que pueden estar hablando.
Me está llamando, ¿verdad?
Están con comiendo.
Mira, ¿ya probé el live? ¿Ya probé el micro?
Buenas, por favor, le pediría a todos los participantes mantener en silenciado su micrófono.
A ver, ¿acá mi micrófono?
Buenas tardes con todos y con todas. En 5 minutos vamos a dar inicio al conversatorio virtual Reactivación sin reorientación, la amenaza post-pandemia, organizada por el MOSIC y el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
Estoy silenciada por el operador.
Osber, ¿puedes por favor volver a poner el flyer del evento?
Hola, ¿me escuchan?
Sí, Rodolfo.
¿Qué tal?
En breve comenzamos.
Te escuchamos.
Muy bien.
Bien, muy buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Henry Córdoba, soy parte del equipo de las contribuciones nacionalmente determinadas del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático y vamos a dar inicio a este conversatorio virtual, Reactivación sin reorientación, la amenaza post-pandemia, que organiza organiza el MOSIC junto al Movimiento Católico Mundial por el Clima, y bueno, estará con nosotros también esta vez ONAMIAP y también el Instituto Natura acompañándonos en este conversatorio. El día de hoy vamos a contar con la exposición de Rodolfo Bejarano, que va a tener la exposición principal, y posteriormente vamos a ir con un panel de comentaristas. Les pedimos a nuestros amigos y amigas asistentes que durante la exposición y los comentarios puedan realizar sus preguntas en el chat de la conversación, para luego poder presentárselas a nuestros amigos y amigas que están acompañándonos en la mesa del día de hoy. Definitivamente el tema de la reactivación económica suscita una serie de interrogantes y una serie también de ideas que deben ser expuestas de manera abierta para contribuir a una nueva reorientación de lo que queremos para el futuro, con un futuro mucho más ecológico, mucho más sostenible, y sobre eso es que va a girar el conversatorio del día de hoy. Bueno, vamos a dar inicio rápidamente ya a este diálogo y vamos a presentar a Rodolfo Bejarano. Él es ingeniero economista, miembro de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latindad, con amplia experiencia en el trabajo relacionado al campo social, a procesos de desarrollo y mejora de condiciones de vida de poblaciones en situación de pobreza, experto en producción de documentos, artículos y trabajos de investigación en temas de desarrollo, ambiente y cambio climático, además, experiencia en el manejo, investigación y análisis de las políticas sociales. Les pedimos a todos nuestros amigos y amigas que durante las exposiciones mantengan sus micrófonos cerrados, y bueno, los dejamos con Rodolfo Bejarano. Bienvenido, Rodolfo.
Sí, gracias. Bueno, voy a prender la cámara. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y también reencontrarme virtualmente con muchas personas, amigos y amigas, bueno, que conozco hace tiempo y que nos habíamos dejado de ver por diversos motivos, pero algo bueno ha traído la pandemia en este caso, ¿no? Hay ese tipo de encuentros y que, bueno, en esta ocasión plantean nuevos retos, ¿no? En base a la situación, al contexto actual, bastante complicado, ¿no? Y que nos retrotrae a propuestas y a ideas que hemos venido levantando tal vez desde hace bastantes años, pero que ahora se ponen, digamos, nuevamente en el tapete, porque está de moda decir que la pandemia ha desnudado, ¿no?, muchos de los problemas, y es cierto. Digamos que el sistema tal cual ha venido funcionando, bueno, se muestra tal como es, ¿no? Y todos los problemas que eso trae. Bueno, son muchas aristas. Yo he tratado de condensar un poco y sistematizar, bueno, lo más importante que tal vez habría que tomar en cuenta para pensar en esta reactivación, pero con una cierta orientación que no nos lleve a caer en lo mismo de siempre, ¿no? Digamos que por lo menos ir en una transición hacia un modelo distinto, un sistema que priorice otras cosas y no las que ya sabemos que prioriza el sistema actual, ¿no? Entonces, bueno, tengo una presentación, ustedes me ayudan a pasarla.
Sí, tú nos indicas esto, amigo.
Ya, pasamos. ¿Cuánto tiempo tengo, Oswald?
20 minutos, Rodolfo.
Ya, de acuerdo. Muy bien, entonces, en la siguiente diapositiva. ¿Se ve? Bueno, parece que no está pasando, ¿no?
Sí, sí estamos pasando ya
Perdón, sí. Bueno, en todo caso, quería empezar mencionando, bueno, cuáles son los impactos económicos, básicamente, que nos ha traído esta crisis sanitaria, que también se ha vuelto social y económica. Uno de los primeros indicadores que nos muestra el gran impacto que ha tenido esto es la caída del Producto Bruto Interno, ¿no? Hace poco salió un dato de que el PIB, el PBI cayó en su peor, digamos, momento, el 40% en abril, ¿no? Y casi en los mismos días salió un reporte del INEI que el empleo había, el desempleo se había duplicado, ¿no? Y que se habían quedado en la calle, digamos, más de 2 millones de personas en esos 3 meses pasados, digamos, que es donde ya se instalaba, digamos, esta paralización casi total de la economía, o bueno, parcial, pero que ya mostraba su peor fase entre abril y mayo, ¿no? Entonces, cae el PIB, cae el empleo, cae el comercio también exterior, ¿no? Las exportaciones, los ingresos tributarios, por consiguiente, también han caído de forma estrepitosa. Y salvo algunas excepciones, ¿no? Como sectores como el agropecuario, que más o menos se mantenían, digamos, en niveles de producción para abastecer, lógicamente, los mercados y también para exportación, o sea, el mercado interno y también el mercado externo. También el sector financiero y telecomunicaciones, básicamente porque, claro, son esos sectores los que han sido, los que se consideraron como los necesarios y que no pararon. La minería cayó, pero inclusive siguió, digamos, operando, ¿no? Entonces, no a la capacidad total, pero sí muchas mineras continuaron trabajando e inclusive muchos trabajadores se contaminaron del COVID. Pero por otro lado, digamos que también ha habido un retroceso en cuanto a las emisiones y a la contaminación. Eso, bueno, todo lo hemos visto a través de las imágenes o cuando uno mismo salía a la calle, había algo distinto, ¿no? Aunque nuevamente se está recuperando, digamos, los niveles pre-pandemia en términos de contaminación. Y se generan otro tipo de contaminación también cuando vemos los desechos de las mascarillas y los guantes en el mar, por ejemplo, te pones a pensar, bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Con otro tipo de contaminación, pero al final como que no aprendemos la lección. Y en ese contexto, ¿cuál ha sido la respuesta del Estado, ¿no? Bueno, desde el inicio, la ministra, el presidente, la ministra de Economía y el presidente, bueno, han mencionado que no iban a escatimar en ningún esfuerzo, que tenían el respaldo financiero, los recursos suficientes, y se implementó un plan bastante ambicioso que, digamos, llegó a alcanzar el 14.5% del PBI, según lo que mencionaba el propio MEF, con una inversión de 110 mil millones de soles. Pero dentro de este dinero está incluido el plan de Reactiva Perú, que es básicamente préstamos, o sea, se espera de que las empresas paguen las que se están endeudando, que paguen sus deudas y que el Estado recupere esa plata, ¿no? Sin embargo, de todas estas medidas han habido medidas también de otro tipo que tienen que ver con que las personas, los trabajadores puedan disponer de liquidez de las CPS, de la AFP, pero finalmente eso no es plata del Estado, es dinero que los mismos trabajadores, digamos, han recuperado de sus cuentas. Entonces no se podría considerar como parte del gasto o la ayuda pública. Por eso que ponía yo ahí, el verdadero gasto tiene que ver con la emergencia, o sea, lo que se ha destinado para salud, con el gasto en los bonos, los diversos tipos de bonos que se han otorgado, aunque, como ya sabemos, no todas las familias ni las personas han recibido estos bonos, las canastas de alimentos, el mantener el seguro social para los trabajadores. Todo esto, digamos, que le he puesto como que el verdadero gasto no llega ni al 1% del PIB, que es 9 millones de soles. A pesar que desde el inicio decían, ¿no? Hablaban de las famosas espaldas financieras, tenemos la del dinero, tenemos los fondos, pero al poco tiempo resulta que el gobierno, nos enteramos de que ha emitido bonos, primero por 4.000 millones de dólares, luego por 3.000 millones, y además hace gestiones para que el Fondo Monetario pueda conceder una línea de crédito flexible, que es, bueno, es un préstamo, digamos, barato, pero y el Fondo Monetario finalmente lo aceptó. Pero lo que voy es de que no hay una congruencia, porque estás diciendo primero que sí tienes el dinero y luego te estás endeudando, ¿no? Entonces, en lugar de recurrir a otros mecanismos para obtener dinero, que lógicamente lo actual no va a alcanzar frente a los gastos que se tienen que hacer, no se recurre a la tributación, o sea, a tomar medidas en términos tributarios más allá de la postergación del pago que se le dio como beneficio a empresas y personas, sino que se recurre a más endeudamiento. O sea, ya estamos endeudados con un nivel aceptable, es cierto, pero en los próximos años, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, estamos endeudando para pagar después esa deuda. Y si no se toman las medidas correctivas para generar ingresos, bueno, vamos a caer en una crisis que ya muchos países ya están viendo que van a caer. Entonces acá viene, bueno, el tema de qué está pasando. O sea, es más de lo mismo, ¿no? Por eso, salve si quien pueda, digamos, sería la frase que puede englobar ahora lo que está pasando, porque hablamos de que hay un libre mercado, o sea, a los negocios no se los controla, pero sí a las personas. O sea, las personas están prohibidas, controladas de salir libremente, pero los negocios ya están comenzando a operar, ¿no? Y claro, la gente ya de facto no respetaba el aislamiento porque tenía que salir a la calle a trabajar y a ganarse el sustento. En este proceso, bueno, en la fase de reactivación, digamos, lo económico es lo que primaba o ha primado por encima de derechos de las personas, los trabajadores, los pueblos. ¿Y por qué? Porque, bueno, se protegía a los pacientes, a los que se contaminaban, bueno, no tienen una protección de vida en cuanto a su atención. Los consumidores también hemos sido embaucados muchas veces con los precios, ¿no? Especulación de precios de muchos de los bienes que eran necesarios, ¿no? Por ejemplo, medicamentos. Sectores como la agricultura familiar y las micro y pequeñas empresas han sido dejadas de lado totalmente. También ya hay pueblos indígenas que están siendo afectados por el COVID. Y también, bueno, hemos visto grupos grandes de personas desplazadas y conflictividad social en muchos lugares, ¿no? Porque, claro, hay gente que a la que no le llega nada, hay gente que se está beneficiando más bien de esta emergencia, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, el caso del oxígeno, de las clínicas que cobran sumas exorbitantes por atender personas con COVID. Entonces, hay una profundización, digamos, de esta desigualdad que ya la vivimos estructuralmente. Y más bien el privilegio que tienen ciertos sectores para hacer sus negociados en estos momentos, ¿no? Y eso también ha pasado con la reactivación en sí, o sea, con el famoso préstamo o programa Reactiva Perú, que yo le pongo Reactiva Confiep, porque efectivamente este programa no ha ido a beneficiar a los que realmente necesitan el financiamiento, ¿no? Es cierto, es un préstamo, no es un regalo, pero ya hemos visto en los últimos días todo el listado de empresas y grupos económicos que se han visto beneficiados con estos préstamos que es a muy baja tasa de interés y con condiciones, digamos, favorables, que el Estado garantiza finalmente. O sea, si una empresa no paga el préstamo, el Estado va a tener que asumir eso. Y ya se está hablando de que esta segunda fase de Reactiva Perú que sí considere a los pequeños empresarios, ¿no? Los sectores más golpeados. Pero, ¿qué va a pasar con estas empresas que ya se han beneficiado del préstamo y que inclusive han estado involucradas en lavado de activos, en sobornos, en fraude tributario, despidos de trabajadores o suspensión perfecta, y cosa que se supone que con ese dinero no iban a mantener, ¿no?, sus trabajadores. Pero además, si están envueltas en este tipo de controversias, bueno, o sea, creo que lo mínimo es que no sean consideradas en ningún tipo de ayuda estatal. Y vamos a ver qué pasa con el plan Arranca Perú, ¿no?, que viene a ser una serie de proyectos y programas que seguramente van a rescatar los proyectos que están ahí a la espera en el plan de competitividad, de infraestructura para la competitividad, y que seguramente por querer hacer rápido este plan van a destrabarlo más allá, mucho más de lo que ya han estado destrabando estos proyectos, ¿no? Que sí, son de inversión pública, pero en muchos casos puede ser que esto se traslade a proyectos de asociaciones público-privadas, iniciativas privadas, lo cual nos sorprendería, con el argumento de que hay que continuar con la reactivación. Pero entonces justamente acá vienen problemas ya de otro tipo, o sea, la afectación hacia los derechos de las personas, de los pueblos, ya en la intervención directa, digamos, de proyectos, ¿no? Entonces, algunas ideas de hacia dónde orientar esta reactivación. Me gustó en el documento, unos documentos que tiene MOSIC sobre la transición para superar la crisis, la desigualdad, el cambio climático, se planteaban algunas cosas, ¿no? Bueno, para comenzar, hay un rol del Estado que tiene que velar por la protección social. Acá podemos hablar de un seguro para todos, también una renta básica universal, que también se estaba hablando en las últimas semanas. Pero también tiene que haber una regulación de los mercados. Ya no podemos seguir permitiendo que la empresa privada haga lo que le da la gana, ¿no? Y lo peor es de que los organismos que tienen que supervisar eso tampoco están regulando como debe ser, ¿no? Y creo que también el Estado tiene que tener un control directo sobre ciertos recursos y sectores que son estratégicos, ¿no? no podemos dejar que totalmente esté en manos de privados, ¿no? De recursos importantes que nos pueden ayudar a salir en esos momentos de crisis. Inclusive hay países donde ya se está planteando la intervención del Estado o apropiación del Estado de ciertos de ciertas empresas estratégicas, ¿no? Otro punto, bueno, proteger los derechos de los pueblos creo que es otra de las prioridades, ¿no? Las comunidades amazónicas, andinas, inclusive los pueblos no contactados, ¿no? Todo eso tiene que tener, digamos, una intervención, pero con una visión intercultural, respetando obviamente el derecho a la consulta previa. Esto lo levanta IESEP y UNAMIAP en sus comunicados, por ejemplo. Y bueno, junto con eso, la conservación también del hábitat, ¿no? La naturaleza, tiene que haber un ordenamiento territorial para saber dónde se puede hacer ciertas actividades. Debemos también contar con una nueva forma de hacer una contabilidad de todos los recursos con los que contamos. Es decir, que se incorporen en los precios de los productos, sobre todo los extraídos de la naturaleza, cuáles son los impactos negativos, ¿no? O sea, las externalidades. Una vez que uno introduzca todo lo que significa ese impacto negativo a la naturaleza, bueno, ahí va a ser, digamos, más costoso y se va a desincentivar ese tipo de actividades, ¿no? Y más bien deberíamos incentivar las actividades más amigables con el medio ambiente, ¿no? Por eso es que es necesario, necesario un cambio en la matriz energética, priorizar energías renovables, que se plantee un extractivismo solo indispensable, solo el que realmente sea necesario y en lugares, ¿no? De acuerdo al ordenamiento del territorio, y la importancia también del manejo de desechos, ¿no? Como les decía, ahora se plantea una nueva problemática en cuanto a los desechos por las mascarillas, los guantes, que es, bueno, vienen a ser nuevos agentes contaminantes. Y esto que les mencionaba del MOSIG y el Movimiento Católico por el Clima, esta orientación económica más humana, saludable, ecológica y solidaria, me parece que esto engloba en gran medida lo que debería ser la economía hacia adelante. Y bueno, esto no es, digamos, una propuesta completa, ¿no? Ahí se pueden plantear muchas más cosas, pero en términos de una nueva economía y que se puede plantear a nivel de interno, digamos, en el país, lo primero que creo que hay que hacer es ver de dónde sacar recursos, ¿no? La reforma tributaria tiene que darse ya, ¿no? Eso inclusive lo ha mencionado el Consejo Fiscal, que es el ente máximo en términos de finanzas públicas, y que no es cierto que no plantea medidas concretas, pero sí se menciona que es necesaria una reforma tributaria, y algo que venimos levantando hace tiempo ya, y que ahora se ha puesto más de moda, que es el impuesto a la riqueza, ¿no? Lógicamente que con muchos detractores, especialmente justamente a los que les tocaría pagar este impuesto, aunque a ellos en realidad les haría una cosquilla, ¿no? Pero siempre están los defensores del modelo. Entonces, plantear un impuesto a la riqueza es necesario, no solo para atender la necesidad que tenemos ahora de recursos inmediatos, sino encaminarnos hacia un sistema tributario más justo y progresivo. Junto con esto, bueno, la eliminación de beneficios tributarios, o sea, las exoneraciones, todo este tipo de subsidios que son al final lo que da el Estado a ciertos sectores y actividades ya son innecesarios y que han venido gozando por décadas, ¿no? El sector minero, el sector agroexportador, o sea, ya no tiene sentido que se le siga otorgando estos beneficios, que finalmente lo que hace es quitarnos recursos a todos los peruanos y solamente privilegiar a unos cuantos. Esto ya también creemos que debe de terminar. Un financiamiento responsable, es decir, no endeudarse simplemente por inercia, como está pasando ahora, a pesar que no necesitas recursos, en deudas, o sea, en términos de deuda externa, deuda pública, estoy hablando, por lo cual se necesita una transparencia y una claridad en los objetivos, digamos, que quieres conseguir con este endeudamiento, ¿no? No sirve de nada endeudarse para pagar más deuda. Y control de capitales, bueno, tiene que ver también con esta fuga de capitales que se ven en estos momentos de crisis, porque sufrimos, digamos, de esa invasión de capitales golondrinos que vienen cuando la situación está bien, pero cuando la cosa se pone mal, inmediatamente se van y creando un desequilibrio que podría controlarse con un mayor control de esos capitales. Ahora, a nivel de internacional, digamos, se plantea pues una nueva arquitectura que acabe con todas esas reglas que solo han beneficiado a ciertos grupos, ni siquiera países, porque al final en estos tiempos, digamos, de globalización, los actores que mueven todo son las grandes empresas transnacionales, ¿no? Y el sector financiero. Entonces, lo que se está planteando, por ejemplo, en estos momentos a nivel internacional es el alivio de la deuda. Ya el G20 ha planteado el alivio de la deuda para países pobres por todo este año.
Rodolfo, 3 minutos más.
De acuerdo. Pero no sería suficiente porque los países como el nuestro, con ingresos medios, también caerían en una crisis en corto plazo, si la cosa, digamos, no mejora. También a nivel internacional se plantea un impuesto a las transacciones financieras, es decir, todas esas transacciones que se dan en el ámbito internacional, en los mercados financieros, especulativos sobre todo, tendrían que pagar un impuesto, cosa que reducimos la especulación y a la vez también se recaudan impuestos. Otro punto también que nos, digamos, traería recursos, o nos permitiría recuperar, ¿no?, recursos que no se tributan, son los que se refieren a la tributación a empresas multinacionales. Estas empresas que están en diversos países, que operan en todos lados, y que para ellos no existe frontera, porque todos sus
Hola, parece que hemos tenido un inconveniente técnico con Rodolfo. Rodolfo, ¿estás ahí?
Tu movimiento de capital, de dinero, lo puedes mover de un lado a otro con facilidad, con mucho por hacer. Y también en términos de comercio e inversiones, también hay que tomar ciertas medidas, ¿no? Bueno, y ya terminando, bueno, lo último sería que todas estas medidas serían importantes y serían efectivas siempre y cuando haya una coordinación con países vecinos y también con bloques con los que compartimos, digamos, problemáticas y también ciertos objetivos. Aunque, claro, actualmente se ha debilitado mucho el bloque de UNASUR, que era una esperanza, digamos, para poder avanzar en estas nuevas reglas económicas internacionales. CELAC también está dormido. Entonces, hay que ver, bueno, cómo hacemos revivir a estos bloques y que finalmente son países que nos con los que compartimos muchas cosas. Y bueno, entonces yo llego hasta ahí. En la presentación hay unas diapositivas más que siguen con información, bueno, datos que pueden servir de repente. Y en todo caso, quedo atento para las preguntas. Muchas gracias.
Gracias, Rodolfo. Gracias. Vamos a indicarles que próximamente vamos a hacer una nota sobre este evento en la página de MOSIC y ahí podremos colgar el acceso para que puedan descargar el material que se está discutiendo en este momento, así que estén atentos y también a través de los correos electrónicos se les podrían enviar.
No se escucha,
bueno, gracias Rodolfo, a nuestros amigos y amigas que puedan estar haciendo sus preguntas también a través del chat para que después del bloque de panelistas podamos leerlas, si las preguntas están dirigidas a Rodolfo o a alguna de nuestras panelistas. La mecánica va a ser la siguiente, cada panelista, tenemos tres panelistas para comentar la exposición de Rodolfo y dar algunos alcances más. Van a tener 7 minutos cada una para sus comentarios y, faltando 2 minutos, yo les estaré avisando para que puedan medir su tiempo. Vamos a empezar con Melania Canales Poma. Ella es lideresa del pueblo quechua de los Lucanas, del distrito de Lucanas, región Ayacucho, y actualmente desempeña el cargo de presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, ONAMIAP. Le damos la bienvenida a Melania. Buenas tardes, bienvenida al evento.
Ari, alguien causa y cachun, la palaikichita. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradezco la invitación de MOSIC en esta vez para poder también hablar desde nuestra mirada sobre esta reactivación económica. Y bueno, creo que Rodolfo ha podido ponernos en contexto, como se dice, esta reactivación, ¿no? Sinceramente, en la reactivación económica, cuando empezamos a hablar, pues hay muchos temas que tomar en cuenta. Muchos temas, digo, porque nosotras hemos venido diciendo durante esta crisis de la pandemia, si no nos mata el virus, vamos a morir de hambre. Y si no nos mata la pandemia, pues la pobreza nos va a matar. Y si no nos mata el coronavirus, son las grandes desigualdades y la corrupción que nos va a matar. Y aquí podemos decir verdaderamente, pues, estas desigualdades han existido, han estado ahí, siempre. Pero en esta crisis, lo que se ha podido ver es visibilizar. Se ha visibilizado claramente estas grandes, como se dice, desigualdades. Los gobiernos o el gobierno del Perú habla de reactivación económica. Habla de reactivación económica. Pero ¿para quién es esa reactivación económica? ¿Para quién? Pues para unos cuantos. Son los privilegios para unos cuantos. Esta reactivación económica es cuidar intereses de unos cuantos y los intereses de los que tienen, porque unos cuantos son los que tienen posibilidades económicas. Son unos cuantos que tienen privilegios y esta reactivación económica es eso, ¿no? Pero antes de ello, antes de esta reactivación económica, el gobierno debió, porque no lo está haciendo, debió garantizar el derecho, por ejemplo, a salud, antes de la reactivación económica. Implementar un sistema de salud pública. Estamos hablando, por ejemplo, de detectar y responder oportunamente a los casos de contagio. En nuestro país, la salud es un negocio. Es un negocio. Si empezamos a ver las estadísticas y quienes han muerto en este, con esta pandemia, con este virus, la gran mayoría, por no decir todos y todas, son personas que no tienen recursos económicos y no tienen el derecho de acceder, derecho de acceder a la salud. Pues ahí está. No son los que han muerto, no son gente que está en poder político, gente que está en las grandes empresas o dueño de las empresas. Esos son unos cuantos. No, no. Son nuestros hermanos y hermanas que día a día pues salen a trabajar y a conseguir su comida. Son ellos los que han muerto. Y lamentablemente el gobierno no ha garantizado ni va a garantizar ese derecho de la salud. Y entonces cuando hablamos de garantizar la salud, ¿qué significa? Garantizar con profesionales en los hospitales, en los centros de salud y postas. Y que sea gratuito. Fortalecer la salud pública. Fortalecer la salud pública. Los gobiernos han abandonado la salud pública. Porque solamente los pobres tenemos acceso a la salud pública. Necesitamos la implementación real de los establecimientos de salud. También se necesita pruebas suficientes para el diagnóstico. Pruebas suficientes para el diagnóstico. Estamos viendo, ahora que se está reportando en el tema de contagios, hemos visto nada más en el caso de Jeveros. Ha habido 50 personas con síntomas. 50 personas con síntomas. Y de esas 50 personas, solamente 15 han hecho la prueba, el diagnóstico, porque han llevado solamente 15 pruebas rápidas. Y eso ha pasado en todos los lugares. ¿Qué está pasando? Pues, ¿realmente no han comprado las pruebas rápidas? No sé. Eso para nosotros es muy importante. Asimismo, es importante fortalecer la economía local, la economía local. No se está fortaleciendo la economía local. Asimismo, hemos visto en los centros de salud pública, ¿no?, que no existe herramientas digitales. No existe. Pues bien, en esta crisis es contener la pandemia y salvar vidas, pero también es proteger a los más vulnerables de las ruinas económicas y también de estas violaciones de derechos humanos. Se debe contener esta crisis del hambre y la malnutrición que estamos viviendo y se viene con todo.
Melania,
entonces cuando empezamos a pensar, ¿cuál será el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿No? Pues lamentablemente hay que decir que los gobiernos han debilitado la producción de los alimentos de nuestros hermanos de las comunidades. Han debilitado su propio desarrollo de las comunidades. Las comunidades han sido abandonados sin financiamiento alguno. Por eso que las mujeres indígenas exigimos implementación de una economía sostenible, solidaria. Nuestra cosmovisión es, de los pueblos indígenas, es el equilibrio y la reciprocidad. El equilibrio es que todos tengamos las mismas posibilidades, incluyendo la madre tierra, la madre naturaleza. También la reciprocidad, la ayuda mutua que debemos tener entre todos, y la reciprocidad con la madre tierra, la madre naturaleza, y no destruirla por nuestras ambiciones que existen, ¿no? Y entonces, lamentablemente, la economía actual y lo que se está haciendo, se está sacando normas, es para fortalecer la actividad extractiva. Pero la actividad extractiva promueve corrupción, promueve desigualdad, promueve contaminación, promueve enfermedades, promueve la destrucción de la madre naturaleza, y etcétera, etcétera. Podemos mencionar una serie de situaciones que justamente esta actividad extractiva nos está trayendo. Y asimismo podemos hablar del cambio climático, que no solamente el cambio climático es amenazado por los carros, por los barcos, por los aviones, sino actualmente está sacándose normas para concesiones forestales. Eso quiere decir que va a haber arrasamiento deliberado de los bosques forestales. Y ahí tenemos nuestras grandes preocupaciones, la destrucción de la madre naturaleza otra vez, que va a ser mucho más rápido, ¿no? Mucho más rápido. Y esto ha generado también las condiciones para la aparición de los virus y las pandemias. Por lo tanto, nuestra lucha es contra esa desigualdad, contra esa injusticia. Por eso nuestro compromiso de nosotras como mujeres indígenas es protegerla. Que paguen los ricos. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Melania, también. En nuestra segunda panelista, pero antes de darle paso, recordamos que en el chat del Zoom, a través del chat del Zoom, también pueden estar dejando sus interrogantes y sus consultas, tanto para nuestro expositor principal, para Rodolfo, y para nuestras panelistas. A continuación, vamos a presentar a Rocío Valdeviano. Ella es psicóloga con estudios de maestría en sociología, es consultora social de diversas instituciones y docente de la Escuela de Líderes Sociales del Instituto Bartolomé de las Casas. Además, ella es fundadora y actual presidenta del MOSIC. Bienvenida, Rocío.
¿Me escuchan?
Sí, Rocío, te escuchamos.
Bueno, un gusto estar con todos ustedes. Queremos expresar nuestra solidaridad con todos los peruanos y peruanas que han fallecido por el coronavirus y por todos los afectados, y también por todas las personas, todos los compatriotas y las compatriotas que están sufriendo hambre y desempleo, y por los hermanos y hermanas de las comunidades indígenas que reclaman sus derechos. Estoy recordando que hace justamente 5 años el Papa Francisco entregó a toda la humanidad, no solo a los católicos, la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común, denunciando la grave crisis social y ecológica existente y llamándonos a comprometernos en la acción para un cambio de paradigma, dejando atrás un modelo económico basado en el afán de lucro que genera inequidad y destruye la naturaleza. Hoy, en el contexto de la pandemia, se ha hecho más urgente tomar en cuenta este llamado que muchos ciudadanos y ciudadanas en todo el mundo comparten. Ya tanto Rodolfo como Melania han hecho ver varios temas relacionados con el origen de esta enfermedad, que tiene que ver con el maltrato que se le ha dado a los ecosistemas silvestres, a la naturaleza. También se ha hablado bastante de las enormes desigualdades que se están haciendo más evidentes con la pandemia y la debilidad del rol social del Estado. Y también Rodolfo ha hecho alusión a cómo, paradójicamente, nosotros estamos encerrados y eso beneficia a la naturaleza. Pero bien ha dicho Rodolfo que también ahora, como decía él, las mascarillas, los guantes, todo eso, ¿a dónde van? Y por otro lado, nosotros en el Perú tenemos la ley del plástico y ahora que se está volviendo a usar, yo estoy constatando que se empieza a usar más el plástico, entonces ese es un problema. Ahora, el tema de este conversatorio es la reactivación económica, ¿no? Entonces bien se ha dicho, no se trata de regresar a lo anterior, ¿no? Vamos a regresar a lo anterior, a que gane el afán de ganarse algunos cuantos y no se priorice las necesidades de todos, pues no. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas, nos toca insistir en que hay que dar pasos para cambiar de rumbo, como bien ha dicho Rodolfo también, hacia una transición social y ecológica. Yo acá no me voy a detener al tema internacional porque no me alcanzaría el tiempo, pero creo que es muy importante porque se están manifestando las organizaciones sociales de los ciudadanos en varios lugares del mundo y tenemos que presionar internacionalmente. Y también Rodolfo ha hablado todo el tema financiero, de la arquitectura financiera, el control de capitales, la cuestión de los impuestos, todo este el tema de la reestructuración de la línea de la deuda. Entonces, esos temas financieros son muy importantes que los veamos acá, pero también en coordinación internacional para tener más fuerza, ¿no?
Rocío, si puedes un poco acercarte más al micrófono, porque se escucha muy distorsionado y muy lejos.
Ya. ¿Me escucha?
Sí, ahora sí, te escuchamos mejor, pero acércate un poco más al micrófono.
Ya. Bueno, se ha leído acá ya algunos comunicados que han habido del MOSIC, de la Iniciativa Interreligiosa de Defensa de los Bosques, del capítulo peruano, y también justamente aquí hablaba Melania, ha habido manifestaciones de UNAMIAT respecto a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al DECEP se ha pronunciado también por los riesgos de etnocidio que podría llevar la realización de ciertas actividades extractivas, madereras y de infraestructura. Entonces, nosotros tenemos que pugnar para que la reactivación económica sea para buscar el bien común y enfrentar tres emergencias que están interconectadas: la sanitaria, la social y la climática. Sobre la sanitaria ya Melania ha hablado bastante, entonces no voy a insistir, todo lo que se necesita hacer en el campo de la salud. Sobre la emergencia social, creo que son dos aspectos, ¿no? Junto con la desigualdad que está más que evidente, ¿no? Pero el problema del hambre y el problema del empleo. Entonces, en el problema del hambre, ya tanto el acuerdo nacional como la conferencia episcopal peruana y se han manifestado que hay que escuchar a los productores agrarios todo lo que han señalado para garantizar la producción y distribución de alimentos, y también es importante el impulso a la agricultura ecológica y los subsidios a los comedores populares. Yo quería señalar también que creo que como ciudadanos hay que estar atentos porque el acuerdo nacional ha sacado unas medidas inmediatas que es importante que las conozcamos, que busquemos en la página web del acuerdo nacional si no las hemos leído, porque tenemos que estar atentos para que esto se cumpla, porque en el papel está, hay varias cosas buenas. Por ejemplo, se dice que se forme un comando de emergencia agroalimentaria y que tiene que tener acuerdos vinculantes y que esté con las organizaciones agrarias para apoyar todo el tema de la seguridad alimentaria. Entonces, también hay diferentes organizaciones que se han pronunciado sobre eso, ¿no? Y también ahora se está hablando de los comedores populares, acá en las ciudades están reabriéndose las ollas comunes y todo eso necesita subsidio. Subsidio del Estado para los comedores populares, ¿no? Y por otra parte, en relación con el cambio climático, está el tema de la agricultura urbana, que es algo que es muy importante también hacer en el contexto del cambio climático, que son los biohuertos familiares y comunales, ¿no? Y en cuanto al problema del empleo, justamente en estos días se ha anunciado, ya se ha hablado de esto, también me aludió Rodolfo, estos programas del Estado, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que las actividades de esos programas de empleo, ¿qué se hace? No se trata de hacer de poner un monumento a un... a veces hay cosas así, se han hecho en algunos municipios un monumento a una persona, cuando eso no es lo prioritario, sino hay otras prioridades en la localidad. Entonces, que se priorice en las actividades que favorezcan la salud, la educación, la vivienda social, la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente. Y en relación a la emergencia climática, quería comentar cómo la pandemia duró, en 2 semanas ya todo el mundo estaba con el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria. El cambio climático hace años que está, pero claro, lo que pasa es que los glaciares no se derriten de la noche a la mañana, sino demoran varios años. Las sequías no ocurren en todos los sitios a la vez, ¿no? Desaparecen los animales y las plantas, pero eso desaparece lentamente. Pero sin embargo, los científicos nos han dicho que en los próximos 10 años es decisivo si no se actúa frente al cambio climático. Entonces, estos programas de empleo tendríamos que garantizar que tengan un contenido en las actividades que se realicen, que están financiadas por la inversión del Estado, que se cumplan estos compromisos climáticos que el Perú ha adoptado en el marco del Acuerdo de París.
Las instituciones
nacionales del Perú, ¿no? Las ONGs pueden aterrizar y pasar de los planes a la realidad en este programa de empleo. Conocemos que el MINAE está planteando 15 medidas prioritarias en mitigación del cambio climático, y que tienen que ver con el cambio de uso del suelo, el uso del suelo, la generación de energías renovables, el transporte sostenible. Entonces, esto tiene que atravesar los programas de empleo que haya, y también el apoyo a las pequeñas empresas, medianas empresas y cooperativas, para que también se reconviertan y tengan actividades de producción y de servicio vinculadas con estos temas.
Rocío, ¿nos escuchas, por favor?
¿No se oye?
Sí, se escucha difícil, y también ya se nos terminó el tiempo que teníamos para tu comentario.
Ya, entonces ya corto, pues ya en todo caso, ya. Disculpa, ya.
Sí, vamos a esperar las preguntas para poder seguir ahondando en lo que nos estabas comentando. Bien, vamos a continuar. Lamentablemente hemos tenido un problema en la recepción del audio de Rocío. Hemos podido escuchar algunos de los comentarios que ella ha dicho de manera importante y que seguramente me hemos tomado nota también. Vamos a presentar a continuación a Marielena Foronda Farro. Ella es política y socióloga. En el 2016 fue elegida miembro del Congreso en representación de la región Ancash. Además, cuenta con una maestría en gestión ambiental en la Universidad Privada Antenor Orrego y actualmente es directora de desarrollo institucional del Instituto Natura. Marielena, adelante, te damos 7 minutos para tu comentario.
Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la exposición de Rodolfo, saludar a las colegas que están allí, Melania, Rocío, y a todo el pueblo peruano que nos esté escuchando. Mi solidaridad y compromiso con aquellos que están en la primera línea poniendo en riesgo su vida para salvar nuestras vidas. Yo lo que quisiera resaltar de la presentación que ha hecho Rodolfo, que es muy, muy didáctica, es cuando él dice que en lugar de ser reactiva, Perú es reactiva, y confirmo eso con los datos que han planteado ya a través de varios medios de comunicación, investigadores, en Ojo Público, y solamente un dato que para mí es revelador, es que 975 empresas han recibido el 35% del financiamiento que debía servir para las pequeñas y microempresarios. Entre ellas, grupos económicos poderosos en el Perú, que están las constructoras, están los bancos, están también las empresas pesqueras, están grupos como el comercio, empresas privadas de salud, Grupo WOM, Grupo Constructor UNACREM, Cineplanet, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larguísima. Para ellos han ido los créditos mayores de 10 millones de soles, cada uno y a sus corporaciones, incluyendo a las 42 empresas pesqueras y a los grupos más grandes, que actualmente además gozan de un conjunto de exoneraciones tributarias que nos han llevado, entre otras cosas, a este escenario de pobreza, que es la base estructural de un conjunto de inequidades que está en el país y que ahora se pone a la luz en un escenario que para mí no es de guerra, porque para que haya guerra se necesitan de dos humanos. Para mí es de un enfrentamiento entre el humano y uno humano, por haber destruido ecosistemas, por haber destruido hábitats, por haber ingresado inadecuadamente en espacios de territorios que vivían en armonía, con conocimientos ancestrales, destruyendo toda forma de vida en nombre del mercado. Y esa visión ha hecho que nos encontremos en este estado que ahora un pequeño gran virus nos pone en la cara a toda la humanidad, el error que, sobre el cual seguimos insistiendo, ¿no? Y yo quiero aterrizar señalando que el primer error de política económica, y lo decía el diario de gestión, no los ambientalistas ni la gente de izquierda, el diario de gestión, el primer error de política económica fue la reactivación del Perú en su primera etapa, donde además de las actividades que supuestamente eran prioritarias, le dio el pase a la gran minería y a la industria pesquera de producción de harina y aceite de pescado para el alimento de chanchos, perros y gatos. Consecuencia de esto, solamente en Ancash, en Gantamina, 220 trabajadores contagiados, en el caso de los pescadores, más de 100 pescadores infectados, 3 pescadores muertos, tenemos 180 profesores a nivel nacional contagiados por estar haciendo los repartos de los programas de Caliwarma sin ningún tipo de planificación ni de control, y la lista continúa. Entonces, para mí el tema no solamente es un tema, como nos lleva ahora, de reactivación económica, sino de un enfoque de derechos. Y el enfoque de derechos se olvidó el gobierno, reemplazándolo por una estrategia de contención hacia una guerra, pero no de una visión integral de atender este tema de una emergencia que nos rebasó. Y en este enfoque de derechos coincido con Melania y con Rocío cuando habla del derecho de agua, del derecho a la salud, del derecho al saneamiento como un derecho humano y no como un negocio. Lo que nos preocupa es que mientras estamos preocupados en dar la respuesta a la pandemia, seguimos con un modelo de constitución que permite que esto suceda. No ha habido ningún cambio en la Constitución. Mientras no se modifique la Constitución política, que da el marco para que estas cosas se den, para que se den los grandes negociados en plena pandemia, para que veamos actos de corrupción en plena pandemia, van a continuar las cosas inamovibles. Por lo tanto, yo confirmo y ratifico la necesidad de una nueva Constitución y una Asamblea Constituyente que elimine la base de lo que es esta inequidad. Porque con esta Constitución heredada de la dictadura, no vamos a modificar nada. Y sigo señalando que es un tema de derechos, porque si queremos regresar, vamos a regresar, pero no como estábamos antes. Necesitamos una nueva normalidad, sí, por supuesto, pero una normalidad en donde al Estado peruano le corresponde aplicar, por ejemplo, un principio, que es el principio de precaución, que está incorporado en la legislación nacional, y que debió establecer una moratoria a todo tipo de actividades mientras no tengamos controlada la pandemia. Y no que ahora se mande como carne de cañón a trabajadores a muerte segura cuando no se ha controlado la pandemia. En segundo lugar, las propuestas de seguridad y soberanía alimentaria son esenciales. Después de la pandemia viene la hambruna. Y nosotros no estamos preparados. Curiosamente, nuestros hermanos campesinos, los pequeños agricultores, a los que no se les exonera de nada, a ellos son los que nos están permitiendo no morirnos de hambre, nos están permitiendo sobrevivir. Y es necesario que el Estado se enfoque en una estrategia de seguridad y soberanía alimentaria basándose de manera descentralizada con las organizaciones campesinas y no pensando tan solo en la agroexportación que no resuelve el problema de hambre para el país, para los ciudadanos peruanos y para las futuras generaciones. Políticas de Estado que además incorporen una nueva forma de ver las ciudades, no las ciudades como las tenemos ahora, que son hacinamientos, lo vemos en los medios de comunicación y preocupa. Porque, ¿qué decía este artículo? Si no corregimos esos errores que se han cometido, volveremos al punto inicial de la pandemia, y ya lo estamos viendo a nivel internacional, que así se está repitiendo. Mientras no elevemos las vallas ambientales y tengamos ahorita un OEFA y el Ministerio del Ambiente que acaba de flexibilizar y de liberar de todas las multas ambientales impuestas a las empresas, ese tipo de políticas no nos ayuda a mejorar el control ambiental y elevar la valla ambiental. Lo que me temo, ojalá que esté equivocada, es que están aprovechando el tema de la pandemia para meter de contrabando también la flexibilización de estándares laborales, la flexibilización de estándares ambientales y la violación de derechos como los derechos de los pueblos indígenas, que han amenazado ya los pueblos indígenas con irse a un paro indefinido en 72 horas si las condiciones no cambian. Por lo tanto, ¿necesitamos cambiar de rumbo? Sí. ¿Necesitamos decisiones políticas? Sí, pero articulando con las organizaciones sociales. Pasar del quédate en tu casa al quédate en barrio. Y quédate en tu barrio significa el diseño de una nueva estructura económica que nos permita servicios de primera línea para nuestras necesidades básicas. ¿Hacia eso está poniendo énfasis el Estado? ¿O simplemente sale a decir que tenemos que cuidarnos, que no salgamos de la casa, cuando sabemos que no salir de la casa para el pueblo joven 15 de abril de Chimbote significa estar expuesto a los gases contaminantes como el dióxido de azufre, que exceden 12 veces la Organización Mundial de la Salud, lo que propone la Organización Mundial de la Salud? Con este tipo de políticas de Estado, sin una
reacción real,
sí, hacia los temas de fondo estructurales que tienen que ver con la base de la pobreza e inequidad, no podemos aplicar políticas ambientales sostenibles. Simplemente el tema de la ley de plástico que se dio, ahorita no está tomando en consideración toda la avalancha de plástico que se está viniendo y se está tomando en consideración las recomendaciones internacionales que el propio país ha suscrito. Entonces, yo creo que nos queda un periodo de transición, de generación de propuestas, de cómo volvemos verdes las ciudades, de cómo mejoramos la calidad del aire con sistemas de monitoreo de calidad del aire permanente en las 11 ciudades críticas, de cómo mejoramos nuestra relación con la naturaleza y modificamos el chip de la soberbia que ha significado la destrucción de nuestra propia vida. Si no cambiamos el rumbo, si no somos capaces de modificar una nueva ética ambiental con justicia social, climática y económica, con una economía para la gente, vamos a estar repitiendo el error y quizás mañana sea demasiado tarde. Yo conservo, aun cuando este sea el escenario, la esperanza de que desde los movimientos sociales podamos una vez por todas lograr un movimiento ciudadano ambientalista que sea capaz de poner el freno a este tipo de atropellos con un Estado que no, ahora no es ni para la gente, sino para los intereses de las empresas que están gobernando el país. Los políticos secuestrados por el gran capital, tomando decisiones en una pandemia sobre la cual no tienen idea de cómo orientar este barco que todavía está a la deriva. Muchísimas gracias.
Gracias, gracias, María Elena.
Henry, no se te escucha.
¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, tenía apagado el micrófono. Bueno, gracias, María Elena. Rodolfo, vamos a pasar a leer tres preguntas que han sido destinadas para ti. Te pedimos que tomes nota. Han llegado tanto al chat del Zoom como a la transmisión en vivo que estamos teniendo en Facebook también. La primera de ellas es, nos queda claro que en el terreno económico la reactivación de Vizcarra busca volver a la normalidad previa al COVID-19. ¿Cuál es la propuesta para buscar una nueva normalidad, además de pedir un cambio en la Constitución? Esa es la primera pregunta. Y las siguientes preguntas que voy a leer es también para Rodolfo. Nos queda claro que en el terreno económico, la reactivación económica de Vizcarra busca volver a la normalidad previa al COVID-19. Bueno, en realidad es la misma pregunta que habían anotado también en el chat del Zoom. Pregunta para Rodolfo de Pilar Vicentelo. En este contexto de nueva economía y reforma tributaria, se está levantando a nivel internacional el impuesto al carbono para las grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y Liz Vázquez nos pregunta, ¿cuál es el avance de la discusión de dicho impuesto a la riqueza? Son las tres preguntas que tenemos, Rodolfo. Te pedimos que los puedas contestar en 5 minutos para cumplir con el plazo que tenemos dentro del programa.
Sí, muy bien. Bueno, gracias por las preguntas y también por los comentarios y exposiciones de las compañeras. A ver, una primera cosa que rescato de lo que se ha dicho es que creo que está todo, para todos claro de que la economía tiene que ser para la gente, ¿no? La premisa que nos debe guiar es esa, ¿no? Y no lo que digamos ha venido funcionando hasta ahora, que es la gente o las personas viviendo para la economía, ¿no? Cambiando solamente ese orden de palabras, que parece fácil, pero no es tan fácil, digamos que ya le estamos dando un sentido distinto al modelo, ¿no? ¿Cómo hacemos que toda actividad de producción, de distribución y de consumo vaya realmente al beneficio de todos y no solamente al beneficio de unos cuantos? Y es justamente sobre eso, digamos, sobre la premisa, digamos, al contrario de las personas para la economía, es que sobre eso se ha basado el modelo actual. Y el extractivismo es uno de los principales, digamos, elementos que nos han llevado a eso, ¿no? Mientras no detengamos el extractivismo en todas sus formas, ¿no? Estoy hablando de minería, de hidrocarburos, la agroexportación, o sea, las grandes extensiones agrícolas, monocultivos, pesquero, de bosques, todo ese tipo de actividades que solamente se dedican a extraer los recursos y no hay nada, digamos, que permita de alguna forma recuperar recursos y que esos recursos sean usados para ver qué opciones o alternativas hay, debe ser detenida. Sobre todo si hablamos de hidrocarburos, ¿no? Para alinearse, digamos, a lo que ya muchos expertos han dicho, que lo que hay, digamos, debajo de la tierra ya no hay que sacarlo, hay que dejarlo ahí porque si no va a ser fatal para la humanidad seguir emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, frente a eso, bueno, ¿qué planteamos? Bueno, creo que lo primero es enfocarse en los que han estado siempre olvidados, ¿no? Nuestras zonas rurales, la población en zonas rurales siempre es la más golpeada, la más excluida, también zonas urbanas marginales, por supuesto, pero creo que hay que apuntar hacia ese desarrollo rural que permita no solamente la seguridad alimentaria, ¿no? Porque estaríamos hablando de los pequeños agricultores, las familias agricultoras, sino también actividades que complementen la vivencia, ¿no? Normal, cotidiana, que tienen, por ejemplo, las comunidades en la selva, los pueblos indígenas, con otras actividades que puedan ser sostenibles, ¿no? El ecoturismo, la producción en la selva de ciertos productos que puedan servir, bueno, para comercializar internamente como también exportar, pero asegurándose de que, digamos, los precios sean justos para estos productores, ¿no? Porque lo que sucede ahora es que el boom exportador y todo lo que entra de divisas al país se queda en pocas manos en estas grandes empresas, y a los que les compran, digamos, les llega una miseria, ¿no? Entonces, ese es otro factor que hay que tomar en cuenta. Había también una propuesta reciente con motivo del sínodo amazónico, ¿no? Del año pasado, de mantener la selva en pie, ¿no? Claro, o sea, es, digamos, hacia donde se tiene que apuntar finalmente para que la Amazonía mantenga sus propiedades, digamos, de captura de carbono, de regulación del clima, etcétera. Pero ¿cómo hacemos para que ya no se siga deforestando, para que no se siga extrayendo petróleo de ahí, oro? Bueno, hay que ver la forma, hay que ponerle tal vez un precio. Es difícil, digamos, de cuantificar, porque lógicamente que lo que nos da el medio ambiente, los ecosistemas, y tiene un valor incalculable, pero de alguna forma, mientras que estemos en este sistema, hay que tratar de desincentivar actividades que sean nocivas para esto, ¿no? Y una forma de hacerlo también es,
por favor.
Sí, una forma de hacerlo también es a través de un costo al carbono, por ejemplo, que también una pregunta ¿no? se refería a esto. Sí, yo creo que es importante pensar en eso, el impuesto al carbono. Hay que ver cómo implementarlo, porque cuando se habla de esto, a veces se puede decir, vamos a subir el impuesto a los combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? O sea, las gasolinas. Pero también esto afecta mucho a sectores populares, ¿no? Por el tema del transporte. Entonces hay que pensarlo bien. Yo diría que sean las empresas, las grandes emisoras, ¿no? de CO2 las que tengan que, a las que se les tenga que aplicar un impuesto de este tipo. Y finalmente, lo del impuesto a la riqueza, no recuerdo exactamente a qué se refería la pregunta, pero digamos que se hace urgente y necesaria, ¿no? Es decir, y ya muchos analistas y expertos han puesto sobre la mesa, ¿no? De que sobre todo en este momento es necesario, porque primero que vas a recaudar recursos que necesitas en este momento, pero también esto ayuda a que el sistema tributario sea más equitativo y finalmente a reducir de alguna forma estas desigualdades que nos han llevado a la situación actual. Hay mucha resistencia, ¿no? Se dice de que es un impuesto que es un mal momento para crear impuestos, pero en realidad hay muchos países que lo están planteando, algunos que ya lo tienen, pero están planteando ir más allá, incrementarlo. Y yo creo que sí, el sustento está en, nada más que hay que discutir bien cómo se aplica esto, ¿no? No tiene que ir definitivamente a agravar a las clases medias. Tiene que ser a ese 1% de repente, o 5% más rico, pero siempre identificando también bien cuál es esa riqueza la que se quiere grabar, ¿no? Ahí también tiene que entrar todos esos activos que están escondidos en paraísos fiscales, en sociedades offshore. Yo creo que todo eso tendría que ser grabado con este impuesto a la riqueza, y finalmente que ayude a redistribuir de alguna forma los recursos. Bueno, ahí me quedo, gracias.
Gracias, gracias Rodolfo. Y bueno, vamos rápidamente a darle paso a Richard Odiana, coordinador del proyecto de NDC de Mosil, para que dé las conclusiones y el cierre a este diálogo, agradeciéndole de antemano a nuestros expositores el día de hoy, tanto a Rodolfo Bejarano, Melania Canales, Rocío Valdeavellano y María Elena Foronda. Adelante, Richard.
Gracias, Henry. Gracias a Rodolfo y las compañeras por los testimonios y por las presentaciones. Creo que la idea que ha surgido en este conversatorio es el de poder llamar la atención a la estrategia ejercida por el Estado peruano de reactivar en realidad y apoyar a la gran industria, el gran capital, no tener un enfoque humano, de derechos humanos, ¿no? Muchas veces olvidamos que el incumplimiento de los tratados internacionales, por ejemplo, de derechos humanos, como el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la integridad, puede acarrear una responsabilidad que está más allá de cualquier impulso a la economía peruana, que también es importante, pero no a costa de la vida de los peruanos y peruanas. Por eso tenemos que pensar en la reactivación sostenible, en una reactivación que no lesione al medio ambiente, que frene al cambio climático. Ya hemos visto cómo se han flexibilizado algunas normas climáticas y esperemos que esto no sea la tendencia en este gobierno y que el Congreso también tenga una labor específica a la hora de estar revisando las acciones del Ejecutivo por su labor de control político, ¿no? Y, por ejemplo, que también promuevan determinadas medidas. Ahora que había una persona que preguntaba justamente lo del impuesto a la riqueza, hay un proyecto de ley ya, el 4887, que es el proyecto que el FREPAP ha abierto a discusión y que está ahorita en la Comisión de Economía. Hay que hacer el seguimiento de ese proyecto para ver si es, qué tan bueno es, para ver si es tan viable, y hay que seguir motivando justamente este tipo de conversaciones y diálogos para que podamos lograr consensos, pero nunca encima del medio ambiente y encima de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas peruanas que merecemos estar en un primer nivel. Yo les agradezco nuevamente desde el MOSIC a todos y todas por su atención y los dejamos hasta una próxima ocasión. A continuación en las redes del MOSIC podrán ver la segunda fecha de la Escuela de Activistas que siempre impulsamos del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático en una charla titulada Crisis Climática, Sistema Político y Económico, donde seguiremos ampliando justamente los contenidos vertidos en este encuentro. Gracias a todos, buenas noches.